Las 4 de la tarde, 28 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga en este tiempo de Buenas Tardes Málaga tras el deporte y que nos llevará hasta las 6 en punto de la tarde, hora y media, en este lunes 20 de diciembre. Los saludos de Pedro González y, como digo, hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde, vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que lo primero que nos va a ocupar, como suele ser habitual, es la actualidad cofrade de Málaga, de nuestras cofradías de pasión y de nuestras cofradías de gloria. Y también tendremos tiempo para hablar un poquito de tecnología y ciberseguridad. Hay tertulia actualidad a partir de las 5 y unos minutos de la tarde. Y para finalizar nuestro programa, pues vamos a tener algún que otro apunte de cosas que puedes apuntar en tu agenda para hacer esta semana que comienza hoy lunes. Precisamente una semana muy especial, muy particular, porque el viernes estaremos celebrando todos la noche buena. Así que, dicho esto, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y comenzamos, si te parece, por una noticia que tiene que ver con la agrupación de cofradías, pero que de alguna manera también tiene que ver con la cabalgata de Reyes. Y es que el próximo domingo, día 26 de diciembre, se van a poner ya a la venta las sillas para la cabalgata de los Reyes Magos 2022. Y, vamos a ver qué pasa al final, porque ahora mismo estamos ya sabemos quiénes son los Reyes Magos, que por cierto luego vamos a hablar con uno de ellos, con el representante de las cofradías en la cabalgata de Reyes. Pero como digo, ya sabemos quiénes son los Reyes Magos, ya sabemos que se van a poner las sillas a la venta el día 26 de diciembre, ya sabemos cuál es el recorrido oficial de esa cabalgata, que comenzará, como siempre, en el Ayuntamiento de Málaga. Parece ser que a las 6 de la tarde se iniciará, después de la recepción de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en el Ayuntamiento. Pero claro, no sé hasta qué punto tenemos que estar todo cogiéndolo con pinzas, ¿verdad? Porque la situación no es la mejor ni la más adecuada, sin duda alguna, sanitariamente hablando, para lo de la cabalgata. Pero en fin, ya veremos. De aquí al día 5 de enero ya veremos lo que ocurre y si puede haber alguna otra alternativa o tenemos que acudir a la cabalgata pues con todas las medidas de seguridad, pero pudiendo disfrutar de ella en la calle. En fin, ya veremos lo que pasa en todo caso. Como decía, el próximo domingo se ponen a la venta las sillas para la cabalgata de los Reyes Magos. Los precios van a oscilar entre los 14 y los 7 euros y a partir de las 12 del mediodía del próximo domingo se van a poner a la venta. Va a ser en esa ventanilla virtual que tiene la agrupación de cofradías, que es ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com. Ahí se va a poder adquirir las sillas para esa cabalgata de Reyes. Como digo, vamos a ver qué pasa al final con ella. Dicho esto, vamos a adentrarnos en otros asuntos que ahora sí tienen que ver más con nuestra Semana Santa. Y esta noticia también es de rigurosísima actualidad porque se ha presentado esta misma mañana el libro Personajes de la Semana Santa de Málaga. Un libro en el que quiero preguntarle a su autor si están todos los que son o si son todos los que están. Nadie mejor que él para que nos lo cuente. Andrés Camino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, eres director de la revista Saeta, como ya sabe todo el mundo, historiador, y ahora te has metido en este embolado. ¿Cómo se te han cruzado los cables para meterte en ese lío?
No, bueno, esto comenzó en el 2010.
Fíjate.
En la revista Grial de la Sagrada Cena, publiqué el primer artículo sobre Francisco de Asís Cabrera Anaya, quien fuera hermano mayor de la Cofradía de la Misericordia y posteriormente de la Cena. Y a partir del año 2011, a través del Diario Sur, por mediación del periodista de vuestro compañero Jesús Hinojosa, comencé a publicar la vida y obra de algunos personajes, ¿no? Y con motivo del centenario agrupacional, presenté un proyecto. El proyecto no salió en su totalidad, pero sí en parte, y se admitió un libro que recogiera una serie de personajes de la Semana Santa. ¿Y por qué 72 y no 100, que sería lo adecuado? Pues 72 era el número de discípulos de Cristo, y en el siglo XVII, pues muchas cofradías tenían, digamos, un número clausus, y eso daba pie a la fundación de hermandades filiales que tenían establecido el número de 72, como por ejemplo la Hermandad del Santo Sudario, de la Virgen de la Angustia, de la Iglesia de San Agustín, o de la propia Archicofradía de la Sangre, la Hermandad Filial. Una de las hermandades filiales era la Hermandad del Santo Sudario, con 72 miembros, y ese ha sido el número. Con respecto a lo que decía, hombre, lógicamente no están todos.
Está claro.
Eso es
Si además se
evidente,
ha
es
querido buscar ese
imposible.
número exacto, está claro que había que buscar o ceñirse a ese 72, está claro.
Efectivamente, está claro que faltan muchos. Yo, de hecho, pues sigo publicando en Sur Digital una vez al mes. Ahora estoy tratando otros cofrades de los años 20, que creo que son muy interesantes. Y la curiosidad es que, bueno, pues cuando se publican, pues los descendientes de esos personajes, en el caso de Manuel Otaola Soto Cañabate, que fue hermano mayor de la Cofradía del Amor y de la Caridad entre 1923 y 1928, se puso en contacto conmigo, quedándome muy agradecido por lo que había escrito de su abuelo. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pues tienes que hacer una selección, ¿no? Pero bueno, aquí damos un poco a conocer un poco de todo. Los más conocidos: Antonio Baena, Enrique Navarro, Manuel Cárcer, Sánchez Ripoll. Después también está pues Pedro Pérez Hidalgo. Los menos conocidos, bueno, pues hay también unos pocos que fueron cofrades de base o que no tuvieron la relevancia de estos primeros, pero bueno,
Pero están ahí, están
hay que
ahí.
salvaguardar la memoria de ellos,
Está
porque
claro.
gracias a ellos la Semana Santa es la de hoy, ¿no? Sin su trabajo, sin su, en fin, su dedicación, pues no seríamos lo que somos hoy día.
Está claro. Andrés, hablamos de 72 cofrades, vida y obra, como dice el titular del libro, pero ¿qué es lo que más destacarías de esa vida y obra de cada uno de ellos? ¿Por dónde ha ido un poco el hilo conductor?
Bueno, pues arranca lo que es el trabajo en el siglo XVIII con dos cofrades. El primero de ellos es José, el presbítero José Sanz de Horna, que fue hermano mayor de la hermandad hoy día Archicofradía de los Dolores de San Juan, y termina el trabajo con nuestro amigo Jesús Castellano, ¿no?
Claro.
Desaparecido en el año 2012. Todos los que personajes que aparecen, pues son todos fallecidos, ¿no? No hay ninguno. Bueno, prefiero trabajar con los fallecidos que con los vivos, ¿no? Los vivos dan muchos problemas, ¿no?
Sí,
Entonces aquí,
está
bueno,
claro.
pues se sigue, bueno, como digo, una cronología, y dentro de un mismo siglo establezco un orden, ¿no? El orden que se establece es el que ejerciera el cargo. Si fulano de tal ejerce un cargo, que te digo yo, de teniente hermano mayor o de hermano mayor en 1918, y hay otro del mismo siglo, pero que lo ejerce un año después, pues establezco ese orden, ¿no? Y después, bueno, en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, es increíble, pues, cofrades que pertenecen a distintas juntas de gobierno, que incluso son hermanos mayores de varias cofradías, incluso algunos, como el caso de José Peña Munsuri, que ejerce el cargo de hermano mayor al mismo tiempo en la Hermandad de la Soledad de San Pablo, cuando todavía no se había incorporado el Cristo, que es del Santo, el Santo Traslado, la Cofradía de la Expiración. Este comerciante de origen vizcaíno, que era sobrino político de Félix Sáenz Calvo, ejerce de hermano mayor a la vez en dos hermandades, ¿no? Una cosa muy curiosa,
Está
¿no?
claro. Bueno, pues ahí está, ese libro con los personajes de la Semana Santa de Málaga. Ya sabéis el por qué se han elegido 72 cofrades en este libro que acaba de publicarse, que de alguna manera también viene a conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías, sí que es un libro obra de este historiador y director de la revista La Saeta, Andrés Camino. Pues don Andrés, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por ese libro y ojalá sea todo un éxito.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Te decía al comienzo de este espacio que ya se habían puesto a la venta, no, que se iban a poner a la venta las sillas para la cabalgata de los Reyes Magos el próximo domingo, día 26 de diciembre. Y es que ya casi lo tenemos todo, ¿no? Solamente hace falta que se pueda celebrar la cabalgata sin ningún tipo de inconveniente. Y decía que teníamos todo, incluso los que van a ser encargados de representar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, la cabalgata malagueña. Como ya sabéis, uno de ellos siempre tiene que ver con el mundo de las cofradías y ese enorme trabajo, ese enorme esfuerzo ha recaído este año en José Núñez, el hermano mayor de la Hermandad de la Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su soledad. Pepe Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, hijo?
Pues mira, ahora
mismo. Me imagino. ¿Cómo fue la cosa? ¿Te llaman y te dicen, oye, ¿quieres esto? ¿O te llaman y te dicen, vas a hacer esto directamente?
Pues te llaman y te dicen, vas a hacer esto.
Vale.
Además, a mí me pilló montando el Belén. O sea que...
Fíjate.
Que fíjate tú qué momento, ¿no? Para que te den esa noticia.
¿No estarías en ese momento montando en el Belén a sus majestades los Reyes Magos o a sus camellos o dromedarios, ¿no?
No, estaba preparando la huida a Egipto. Lo que me tocaba en ese momento, estaba montando el Belén de casa y fue cuando el presidente me hizo la llamada y bueno, estábamos montando esa parte, ¿no?, del Belén.
Bueno, ¿y qué pasa cuando te dicen, oye, que vas a representar al rey Melchor, al rey Gaspar, perdón, en la cabalgata de Reyes de Málaga? En ese momento me imagino que, como tú dices, henchido de emoción, de placer, pero a la vez pensando en que vaya responsabilidad, ¿no?
Lo primero que te entra es un vértigo enorme, ¿no?, porque te dice, bueno, tengo que hacer de Gaspar. Y eso es una responsabilidad enorme, aparte de una ilusión espectacular y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, representar a Gaspar de la mejor manera posible, pero sobre todo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que llegue el día, ¿no?
Exactamente. Y además en una situación un poquito complicada, porque aunque, como decimos, se ponen a la venta las sillas el domingo, están designados los representantes de sus majestades, el recorrido de la cabalgata está también perfectamente pertrechado para que se haga, pero claro, la situación sanitaria no sabemos cómo se va a comportar de aquí al día 5 de enero, ¿no?
Esa es la incertidumbre que nos ha tocado vivir. Pero bueno, yo entiendo, o yo entendería que antes de tener que suspender una cabalgata y volver a, entre comillas, a castigar a los mismos, como ya castigamos el año pasado por la situación pandémica a los niños, pues que tendríamos que cerrar otro tipo de eventos y otro tipo de cosas antes de llegar a eso. Es verdad que el Ayuntamiento lo ha hecho bien en el sentido de que las recomendaciones de la Junta de Andalucía es que se hiciera o bien por calles amplias y anchas o bien que se hicieran estáticas. En el momento el Ayuntamiento se ve que ha elegido el camino de hacerla por calles anchas y amplias y que se pueda celebrar. Lo que no nos exime de que, bueno, de que la pandemia empeore en un momento dado pues se llegue a esa noticia que ninguno queremos escuchar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo por la parte que me toca, ¿sí?, y los niños por la parte que les toca a ellos, ¿no?
Claro.
Creo que serían los que mejor se han portado en toda esta pandemia, pues también de cierta manera que no volviese a haber cabalgata, pues sería un pequeño palo para ellos.
Pepe, ¿te han comentado te han dicho algo si habría alguna alternativa en el caso de que no se celebrara cabalgata? ¿Los Reyes Magos, la representación de los Reyes Magos, harían otro tipo de actividad distinta que no fuese la cabalgata?
Hombre, en principio, ciertamente no hemos tenido oportunidad de hablar, ni hemos visto nada. Yo sí te digo una cosa. A mí me da igual ir repartiendo caramelos calle por calle, buzón, portal por portal. Te lo digo así, de taxativamente, ¿no? Entonces, no sé, se pueden habilitar otras alternativas para que desde los balcones, los niños, por ejemplo, pero que por lo menos que vean a los Reyes Magos, que vean, que tengan esa ilusión de bajar a su buzón y ver que se han encontrado caramelos o que no sé, algo... Sé que es complicado, que es muy difícil.
Sí.
Pero, oye, ¿por qué no? Entre los Reyes Magos, los pajes de los Reyes Magos, los ayudantes de los Reyes Magos, somos muchos. Sí, podemos repartirnos los barrios y hacer algo bonito.
Y además que sois magos, puñeta, que...
Claro, es que ese
siendo,
es el tema.
Que siendo mago no podéis conseguir todo, o por lo menos casi todo, ¿no? Está claro. Oye, ¿te han salido muchos novios por aquello de, oye, si te hace falta ayuda de paje real y
bueno,
esas cosas?
Sí, eso, ¿no? eso es lo habitual. Pero bueno, ya tampoco en la carroza del rey Gaspar van dos pajes y 11 ayudantes más pequeños. Entonces, siempre uno intenta hacer equilibrios, pero bueno, espero que nadie se sienta mal porque no haya podido estar, pero las circunstancias son las que son y los números son los que son. Entonces, ojalá pudiera llevar 200 pajes.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá todo transcurra con la normalidad de vida para que el 5 de enero podamos vivir esa tarde de ilusión que todos los niños están esperando. Bueno, los niños y los no tan niños también.
Los no tan niños.
Estamos esperando todos los años, hay que reconocer. Y ojalá se pueda realizar una cabalgata de Reyes con la máxima normalidad posible. Eso sería buena
esperemos,
señal.
Esperemos que sí. Vamos a tener un poquito de fe y esperemos que sí, que pueda ser.
Ojalá que sí. Pepe Núñez, hermano mayor de la Crucifixión, es el encargado este año de representar al rey Gaspar en la cabalgata de los Reyes aquí en Málaga. Ojalá se celebre con todas las de la ley y tenga mucho éxito. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
15 minutos para alcanzar las 5.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Catorce minutos para las 5 de la tarde. Entramos ahora en el tiempo que dedicamos a hablar de temas que tienen que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Y hoy tenemos por aquí a Juan García Galera, nuestro especialista, para hablar de algo que no sé yo si a él se le da muy bien o no. Se le dan bien muchas cosas, pero no sé si lo del arte digital y la animación en 3D lo ha practicado mucho, sobre todo en esta última semana, para poder hablar de ese asunto. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo? Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. ¿Cómo se te da el arte digital? ¿Cómo se te dan los efectos especiales y los videojuegos y esas cosas?
A ver, yo he sido siempre en mi época de estudiante un jugón. Yo a mí me gustaba jugar desde cuando se jugaba con un píxel en la pantalla y poco más. Ahora ya, cuando ves un juego, parece que estás metido en una película tal cual y parece hiperrealista todo. Pero bueno, ya han pasado muchos años de eso.
Sí, sí, han pasado muchos años. Yo no sé si afortunado, desgraciadamente, pero lo que dice Juan es cierto. En fin, de la que estar acostumbrado a jugar con los marcianitos, aquellos famosos que se ponían en fila y empezaban a bajar y tenías que dispararle, que aquello era un juego fabuloso en aquella época, a lo que ahora tenemos, que es prácticamente, como dice Juan, meterse dentro de una película. Oye, ¿y Málaga realmente está a la vanguardia, por lo que me dices? ¿Es una de las ciudades referencia en ese tipo de la animación y los efectos especiales, no?
Pues fíjate, por lo pronto quería darte unos datos para que se vea que el tema de los videojuegos, ¿no? La industria mundial de los videojuegos, pues supera actualmente los 245.000 millones de euros. Y para el caso de España, pues ronda el 0,11% del PIB español. Entonces tenemos que ver que hay un volumen económico tremendo detrás de la industria del videojuego, y luego ya también en las películas, ni que decir tiene, que prácticamente todas las películas de ahora tienen efectos especiales, tienen cualquier elemento digital por detrás, para mejorar escenarios y demás. Y en el caso de Málaga, pues precisamente tenemos una escuela de posgrado en arte digital que precisamente tiene una muy buena referencia. Además, te puedo comentar, en este caso, esta semana pues te traigo al director de marketing y ventas de esta escuela de posgrado, que se llama Animum Creativity Advanced School, que al fin y al cabo está catalogada como la quinta del mundo y la primera de habla hispana en un prestigioso ranking que se denomina de rookies. Entonces, qué mejor que Antonio Perles, que es este director de marketing y ventas, que es profesional de la tecnología, ingeniero de telecomunicación, y que le apasiona el mundo del marketing y los negocios, pues nos pueda contar de la referencia de Málaga a través de esta empresa donde está y qué nos puede contar a nivel de qué se hace en Málaga para los videojuegos y para el cine.
Uh-huh. Antonio Perles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos deseando que nos cuentes algunos detallitos. Oye, para gente así como yo, ya entradita en años y esas cosas, sí. ¿Sería fácil trabajar en el mundo de la animación o esto está nada más que para gente muy joven y que está muy desarrollados en este aspecto?
Qué va. Fíjate que te comento, bueno, buenas tardes a toda la audiencia y a todas las personas de Málaga y de fuera que nos estén escuchando. Fíjate que te llama la atención cuando te empiezas a meter en este mundo que te das cuenta que hay muchas personas de diferentes edades que acaban empezando a meterse en este mundo porque posiblemente cuando ellos empezaron a estudiar pues no había tanta información ni había tanto campo de trabajo como hay ahora. Es verdad que la gente más joven que está más acostumbrada pues a videojuegos como había estado hablando o al cine de animación pues le llama más la atención, pero realmente hay muchos de nuestros estudiantes que descubren su vocación, porque su vocación seguramente la tendrían, pero descubren que tienen una salida para dar rienda suelta a esa vocación que no sabían cómo ponerle camino, la verdad.
Hablemos precisamente de lo que acabas de decir, Antonio, de las salidas laborales en este caso, porque claro, cuando uno empieza con esto de los juegos, o ve a los más jóvenes jugando a los videojuegos, hay muchas veces que los padres dirán, hay que ver, el niño está perdiendo el tiempo, pero claro, resulta que si luego es un crack en esto, al final termina por ganarse la vida y además bien ganada porque se lo rifan, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros lo que nos dedicamos es a toda la parte artística que lleva detrás una película de cine de animación o cine real que tenga efectos especiales y a todo el arte que tiene un videojuego. Entonces, lo que nosotros, el mercado que nosotros conocemos, obviamente el mercado de los videojuegos, pues tiene mucha salida ahora mismo, ¿no? Desde la parte de los gamers, ¿no? Los jugadores que están en los equipos de eSport y todo este tipo de cosas, los desarrolladores, que son los que desarrollan la parte informática de los videojuegos, y en nuestro caso, lo que nosotros formamos somos los artistas. Los artistas son los que hacen esos escenarios que se ven en los videojuegos, en las películas, los personajes, le dan vida a esos personajes para que veamos los resultados espectaculares que se ven. Entonces, bueno, hay dentro de esa parte artística, que es la que nosotros nos dedicamos, pues sí que cada vez hay más salidas. Piensa que, sobre todo desde la pandemia, con todo el desarrollo de las plataformas digitales, HBO, Netflix, Amazon Prime y todo el tema, todo el mundo gamer, pues todo este consumo de contenido digital, de animación y efectos especiales se ha disparado. Uh-huh. Entonces el mercado está falto de profesionales con conocimientos de verdad técnicos para entrar en un mercado real. Uh-huh. ¿Y esto, hay mucha salida ahora mismo?
¿Esto sirve solamente para películas y videojuegos o se puede ir por otro derrotero, por otra línea de trabajo?
Sí, bueno, películas, videojuegos, publicidad. También hay temas, por ejemplo, de visualización arquitectónica para temas de arquitectos. Todos esos renders que vemos cuando vamos a comprar un piso nuevo y nos enseñan un maravilloso render, cómo va a quedar nuestra urbanización o nuestra nueva casa.
Ahora explícale a todos los oyentes lo que es un render, porque claro...
Sí, claro. Bueno, un render es esa imagen, ¿no?, que vemos en esa simulación que nos dan en el catálogo, que nos enseñan en la página web de cómo queda pues cómo quedan esos proyectos arquitectónicos, bien sea una casa, un parque, un edificio. Esa es otra rama, por ejemplo, que también nosotros enseñamos aquí, ¿no? Cómo hacer ese tipo de simulaciones, por decirlo de alguna manera, así para que todo el mundo lo entienda.
Perfecto. Oye, me dice Juan que te pregunte por el ranking de los rookies. ¿Esto qué es?
Pues mira, este es que estamos muy contentos con eso, la verdad, porque a nivel internacional, pues hay un ranking de... Y es un certamen que se celebra año tras año, que evalúa a los trabajos de alumnos de escuelas de todo el mundo que no tengan, o sea, que tengan menos de un año de experiencia laboral. O sea, unos juniors que acaban de salir de la escuela. Uh-huh. Y profesionales de empresas como Sony, DreamWorks, Pixar, Disney, evalúan sus trabajos. Entonces los alumnos envían los trabajos a este ranking y estos profesionales lo evalúan y le dan premio a ellos a nivel individual. En ese premio nosotros hemos tenido 150 alumnos premiados con diferentes categorías, y cuando acaban de premiar a todos los alumnos, hacen un ranking de las escuelas. Pero lo bueno de esto, y por eso estamos tan contentos, es que no es en función de la escuela, es en función de la calidad de los trabajos de nuestros alumnos. Y entonces, bueno, en ese ranking, pues como ha dicho Juan, hemos quedado el quinto a nivel mundial, de todas las escuelas a nivel mundial, por encima de la escuela, de muchas escuelas americanas, que son la referencia en esto. Y a nivel de habla hispana, pues hemos sido los primeros.
Uh-huh. Juan, tú y yo no estamos en ese ranking, ¿no? Ya quisiéramos, ¿verdad?
Sí, ya quisiéramos.
Ya quisiéramos. Bueno.
Juan podría dar perfil, ¿eh? Hay muchos ingenieros informáticos que acaban en esto. Al final, si te gusta la tecnología, te gusta el mundo de la imagen... Y también el arte, porque mezcla esas tres cosas. Uh-huh. Mezcla la tecnología con una sensibilidad artística muy alta que los alumnos, bueno, ves los trabajos y son espectaculares. O sea, puedes ver cualquier película de Disney, cualquier videojuego, tienen un nivel de detalle esos personajes de realismo que realmente se llaman artistas porque son escultores en un mundo digital, ¿no? Pero son escultores de arte.
Está claro. La gente que acude a vosotros tiene que tener, para estudiar, digo, todo esto, algún tipo de conocimiento previo, ¿o no hace falta?
No, nosotros hay formaciones que sí, que ya están muy orientadas a trabajar en el sector y necesitas tener unos conocimientos previos. Pero si llegas desde cero, también empezamos a formarte en esos conocimientos previos. Entonces tú te puedes despertar el gusanillo de trabajar en este mundo y podrías empezar sin problema. Obviamente tienes que ir dando unos pasos poco a poco, ¿no? Porque para llegar a ese nivel que se exige en el sector, pues tienes que tener unas cuantas horas de vuelo, como se suele decir, ¿no? Pero se puede empezar desde cero perfectamente.
Me decía Juan que solo dais formación online, ¿es cierto?
Sí, solo damos formación online.
¿Pero por algún motivo en especial? Porque dadas las circunstancias de lo que vosotros pues, proponéis, ¿lo mejor es hacerlo online y no presencial o qué?
Pues mira, no. El tema es que la demanda de formación muy, muy especializada en español para este tipo de trabajo, pues no es muy alta. No es que sea muy alta, pero hay muchos, pero que realmente te preparen para el sector. Pues somos pocas las escuelas que cumplimos esos estándares, ¿no? En esta ranking de rookie, escuelas españolas no hay muchas. Uh-huh. Y después, esta formación online nos permite contar con profesores de todo el mundo y de toda esta empresa de animación de alto nivel, tipo Disney, Pixar. Al final son gente que trabaja en Vancouver, que trabaja en Australia, en el norte de Europa. Qué bueno. Y tener este tipo de formación nos permite pues que gente de habla hispana pueda acceder a este tipo de profesionales y se pueda formar con ellos. Entonces, la formación que hacemos es muy parecida a la presencial, porque hay un seguimiento muy exhaustivo del alumno. y nos va muy bien así, la verdad. Los alumnos, pues bueno, los resultados están ahí, ¿no? No es que lo digamos nosotros, que están en los rankings eso que hemos comentado.
Efectivamente, que es lo bueno. Oye, por cierto, hablando de películas y videojuegos, probablemente eso sean estrellas de las peticiones a su majestad de los Reyes Magos en esta sí. Navidad y de las compras navideñas. Juan, me parece que el ciberconsejo de esta semana tiene mucho que ver con eso de las compras navideñas por internet, ¿no?
Sí, pero también por alusiones, yo creo que los fines de semana podíamos apuntarnos tú y yo, que lo mismo tenemos un sobresueldo, porque ha dicho que la edad es lo de menos. Entonces, primero vamos a pensar lo del fin de semana y hacernos expertos en arte digital.
Exacto.
Y luego sobre el tema sobre el tema del ciberconsejo y las compras navideñas, qué mejor en esta época, ya que, bueno, sí, qué mejor en esta época precisamente que hablar otra vez y de recordar a la gente que suele comprar online, sobre todo, ya no solamente porque ya el comercio electrónico ya se ha estandarizado y lo usa casi todo el mundo, sino porque también ahora antes de Navidad pues tendemos a hacer compras aún más a través de los medios digitales, sobre todo por el tema de la pandemia, entonces que tenemos que tener cuidado, comprar en comercios de confianza, siempre que vayamos a comprar en algún comercio que desconozcamos, si no vamos a perder un poquito de tiempo en ver la credibilidad o no del comercio, pues intentar usar tarjetas monedero recargables, de forma que si te robaran el PIN de la tarjeta, pues no se pudiera reutilizar otra vez. O sea que tenemos que ser cautos, sobre todo en los momentos en los que vamos a hacer compras un poco más masivas que en el resto del año.
Está claro.
Entonces, pues ser cautos. Y aparte, si quieres, lo del fin de semana, cuando quieras, lo apuntamos con Antonio.
Bueno, Antonio, tú tranquilo.
A aprender un poquito de
arte. Tú tranquilo, Antonio, que Juan y yo nos reuniremos un fin de semana, que ya sabemos cómo reunirnos él y yo, y ya charlaremos sobre el tema y ya te diremos algo en todo caso. ¿De acuerdo?
Nada, aquí estaremos esperando para hacer un hueco.
Fenomenal.
Juan, que yo lo he hecho ya, Juan. Yo podría, así que tú también puedes.
Pues, Antonio Perles, gracias por estar con nosotros y ya te diremos algo, ¿de acuerdo?
Nada, un abrazo, un saludo desde Animum.
Gracias. Juan, que gracias y, oye, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que ya no volvemos con esta sesión hasta después de las fiestas, ¿de acuerdo?
Cierto, pues que paséis unas felices fiestas lo mejor posible en estos tiempos que tenemos.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós. Noticias, ahora vuelvo. De la tarde, 7 minutos, aquí estamos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, continuamos juntos hasta las 6, contándote más cosas. Ya sabes que al final de nuestro programa siempre recabamos alguna cosita que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, para que apuntes en tu agenda de esta semana que acaba de comenzar en el día de hoy, aunque casi podemos decir que lo único que estamos pensando todo es el viernes, la Nochebuena y para de contar. Pero en fin, de aquí al viernes todavía quedan días y alguna cosa se puede hacer, incluso después del fin de semana que viene, que también será momento de apuntártelo. Pero como es habitual también, a esta hora lo que hacemos es adentrarnos en nuestra habitual tertulia de actualidad. Una tertulia que hoy queremos compartir con tres de los diestros de esta tertulia. Manuel Marmolejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué alegría me da, qué alegría me da. ¿Cómo te van los viajes? De trabajo, evidentemente, no estoy hablando de viajes de ocio y placer, sino de los de trabajo. Estás viajando últimamente mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Últimamente he tenido un par de viajes importantes. Uno fue en un proyecto de cooperación.
Sí.
Y después otro estaba en un tema de bomberos, que hemos comprado un nuevo vehículo, porque este año hemos comprado pocos vehículos, este año.
Sí.
Y entonces nos faltaba un complemento más que traer desde una escala para Cantequera, más especial para centro histórico, casco histórico.
Uh-huh.
Y fuimos otro día a recepcionarla, con lo cual ya vamos aumentando la flota del consorcio de bomberos que hace falta, ¿no? Y para dar un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no?
Qué bueno. ¿Y tú como responsable ahora hablaremos de Torremolino, digo, que tú como responsable del consorcio de bomberos, ¿tú viajas para supervisar esas compras que se hacen?
Sí, yo viajo. Me gusta controlar...
No, me parece
todo
bien.
Lo demás. Yo soy muy de la parte operativa.
Sí.
Yo antes, cuando era gerente, era muy de la parte administrativa. Cuando me convertí en presidente... Bueno, y me gustaba mucho estar a pie de cañón. Yo siempre he estado en los incendios, los grandes, y ahora todavía más. Entonces, bueno, tenía ganas de conocer lo que nos estaban ofertando, y porque hemos comprado 3 vehículos más como el que va a llegar a principios de enero, y quería verlo. Y bueno, pues estuvimos supervisando otro día el camión que ya viene, ya está de viaje, ya está de camino a Málaga. Y bueno, y así en el mes 2022 nos llegarán 2 más, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, pues ya,
importante.
Ya
estamos hablando de un vehículo de 780.000 euros, no es un vehículo...
No es un vehículo para hacer tonterías con él, está claro.
Efectivamente.
Efectivamente. Vale, pues está bien. Me alegro que me cuentes esto, porque así ya también yo mismo y la audiencia se informa de cuál es el trabajo real de Manolo Marmolejo al frente del Consorcio de Bomberos, que no es poco, sin duda alguna. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Manolo. Vale, ¿no viste?
Hombre, buenas tardes, Juan Luis. ¿Cuánto tiempo sin escucharte?
Ya, pues fíjate tú. Aquí estamos al pie del cañón.
Al pie del cañón.
Ahí está, sí me gusta.
Sí, señor. ¿Cómo va tu teatro, Juan Luis?
Bueno, muy bien. Este fin de semana hemos hecho un pequeño preestreno para el público amigo, entre comillas. Sí. Y bueno, pero seguimos pendientes de ver cuándo vamos a hacer las cosas, porque ya sabes.
Ya.
Y ahora vamos a hablar de ese tema. Está repuntando otra vez el COVID, estamos otra vez parando toda la puesta en marcha.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver, de eso hablaremos ahí, a ver cómo está.
Hay que ser responsable y nosotros nos paramos todas las veces que hagamos.
Efectivamente, no hay ningún tipo de problema. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Y a Manolo y a Juan Luis. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo estáis?
Tú no viajas, ni haces teatro, ni nada de eso,
mi
¿no?
Mi vida es mucho menos interesante. Yo ni compro vehículos, ni viajo, ni hago teatro.
Bueno, pero todo se andará, Enrique. Que lo
bueno, sí. Es verdad que me presto a todo, lo que queráis. Sí.
Que tú te prestas a todo lo que haga falta, ¿no? Está claro. Bueno. Decía Manolo Marmolejo, no estaba dentro del guión, pero ya que lo ha dicho, ¿qué dice? Que acaba de llegar de Torremolino, ¿y qué pasa?
Bueno, que pasa que hemos conseguido la alcaldía de Torremolino, ¿no?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? No.
Sí.
No me lo puedo creer.
Esa fue una alcaldía que nunca nos tuvieron que arrebatar, porque quien ganó la elección allí... fue el Partido Popular. Ahí hubo una operación un poco truculenta y no conseguimos la alcaldía. Y bueno, se ha situado, al final se ha puesto lo que era coherente, ha llegado ahora en este otoño, ¿no? Es decir, que al final pues se han unido una serie de grupos y hoy se ha votado la moción de censura, y creo que la luz va a llegar de nuevo a Torremolino, porque estábamos en un periodo bastante gris.
Bueno, vale.
Por no decir negro.
Bueno, ya sabéis, Manolo Marmolejo acaba de llegar de Torremolinos, estaba deseando colar este tema en la tertulia así de inicio. Juan Luis...
Un periodo muy largo, Pedro.
A mi compañero Andrés García, que ha estado allí desde el minuto uno y acaba de llegar como aquel que dice hace un rato de Torremolinos. Así que se lo cuenten a él si sigue largo.
La duda que me surge a mí, ¿estos son los viajes de Marmolejo? ¿Eso lo hago yo? ¿A Torremolinos?
A Torremolinos a comprar coches de bomberos, ¿no? No. Lo que pasa es que Manolo que quería meter la cuñita de lo de ya hemos recuperado a Torremolinos por la cuenta que a él le tiene, y entonces por eso quería hacerlo. Yo no sé si Juan Luis, Enrique, tenéis algo que decir sobre el tema de Torremolinos, moción de censura, etcétera.
Las crónicas de muertes anunciadas se ven venir siempre.
Se ven venir siempre.
Caminos cortos y ahí está, al final. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, Manolo ha dicho una cosa que lleva toda la razón. Lo que pasa es que ocurre muy a menudo, muy frecuentemente, lo de hacer maniobras extrañas para ganar alcaldías y o lo que haga falta, deshace yo un montón.
Ya. Bueno, está a la orden del día, ya sabes, eso sí. Siempre pasa, está claro. Enrique, nada más que apuntar sobre el tema de Torremolinos.
Bueno, simplemente, ¿verdad? Se ha dejado el balón botando en el área, hay que rematarlo.
Claro,
es verdad que la alcaldía fue sorpresiva en su momento, fue una cosa como muy sorpresiva, pero que ahora se tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor. Esa es la oportunidad política que se le aparece ahora al Partido Popular y a Margarita y en Torremolinos, la alcaldía de Torremolinos, porque lo aproveche.
Oye, por cierto...
Estoy convencido que Marga esta oportunidad no la va a desaprovechar. Tiene un equipo bastante bueno, lo hemos hecho en la oposición, y estoy convencido que ya sabe que una oportunidad tiene año y medio, porque las elecciones tenemos en mayo del 23, y estoy convencido que va a convencer a los torremolinense que ya ganó, pero que va a reforzar su, su mayoría que obtuvo en el año 2019.
Manolo, una pregunta que te quiero hacer. La responsabilidad ahora de Margarita del Cid al frente del Ayuntamiento de Torremolinos, perdón, ¿implica que tenga que dejar sus responsabilidades al frente de Turismo Costa del Sol o no necesariamente?
No, no tiene por qué. No, para nada. Yo sé que verá que el presidente de Diputación pues sí que hará una pequeña remodelación de el equipo de gobierno, ya causada por el tema de Juan Carlos Maldonado, pero ella no ni va a dejar de ser vicepresidenta.
No debería, además, no debería.
No, ella va a seguir siendo presidenta del Mercosur del Sol y, bueno, ella es vicepresidenta porque el presidente...
consejera delegada de Turismo Costa del Sol.
Consejera delegada de Turismo Costa del Sol y es vicepresidenta primera, ¿no? Bueno, en este caso era antes segunda, pero al cesar a Juan Carlos, pues pasó a vicepresidenta primera, ¿no? Bueno, pues eso será la pequeña remuneración que calculo que el presidente puede que anunciará en unos días, ¿no?
Pero bueno, no, al final no, ahora Margarita del Cid se ha transformado en el pilar fuerte de la Diputación en muchos aspectos, entre lo que ha sucedido con Juan Carlos Maldonado y ya que ha subido en su categoría y ahora el acceso a la alcaldía de Torremolinos, la sitúan en una posición privilegiada de la política provincial a estas alturas, ¿no?
Pues ese, Pedro, es el premio de la perseverancia, la constancia, el trabajo y la paciencia. Y ahí lo dejo. Ese es el premio.
Vale.
Yo estoy con Juan Luis, pero yo te digo una cosa, yo creo que ese premio lo tienen en todos los que están en un cargo de responsabilidad de la Diputación, ¿no? Porque tanto Natacha, no podemos minimizar la labor que hace Natacha en la Diputación, que creo que ella es esa cuarta y hace una labor en el área de ciudadanía y todo, sobre todo en el ámbito social, que es fundamental. La gente antes, la palabra noria no le sonaba nada, yo creo que ha situado a la noria en una posición que de innovación social y de hablando de despoblación, como poca diputación se hace en España, hace un trabajo mi compañera brutal. Y Marga, efectivamente, Marga es que ya la refuerza mucho más. Ella venía de ser presidenta de la Mancomunidad y hizo un papel súper brillante en su etapa de presidenta de la Mancomunidad. Y ahora, bueno, pues ahora la está reforzando bastante con su papel de alcaldesa y su papel de vicepresidenta de primera diputación y llevándole de turismo, que está muy enlazado en su municipio, además, ¿no? Claro. Netamente pionero de lo que era el turismo de Costa del Sol.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva etapa que comienza hoy, a partir de hoy en Torremolinos, con Margarita del Cid al frente de la alcaldía, al frente del ayuntamiento, y con esas responsabilidades también añadidas en la Diputación Provincial y en Turismo Costa del Sol, y además con una feria a la vuelta de la esquina muy importante como es Fitur, que ya veremos si termina celebrándose o no de forma presencial o no. Ya sabemos que, por ejemplo, la ITB de Berlín, que es en el mes de marzo, ya se ha suspendido presencialmente. Ya solamente se podrá acudir o se podrá hacer, en este caso, vía online. Y veremos a ver qué pasa con lo de Fitur, que todo huele a que pueda suceder casi lo mismo del año pasado, que se suspendió en el mes de febrero, que era el mes de su celebración, y se trasladó al mes de mayo. Probablemente el 2022, tal y como están las cosas, pueda suceder lo mismo. Pero, en fin, no adelantemos acontecimientos y ya vamos a esperar a ver qué pasa después de las fiestas. Y de eso precisamente quería hablar. Decía Juan Luis antes, uno de los temas que traíamos a la mesa, el tema de el paso de la provincia de Málaga al nivel 1 de alerta por coronavirus, pero no se aplican restricciones. Vaya lío esta mañana el que ha habido con el tema de los pasaportes COVID para poder acceder a establecimientos hosteleros, que se supone que a partir de las 12 de la noche de ayer, el domingo al lunes, se ponía en vigor. Y parece ser que la aplicación que había a través de la cual se podían presentar esos adquirir esos pasaportes COVID no estaba funcionando y la gente no ha podido hacerse con ello. En fin, un poco de lío también en ese aspecto. ¿Qué sensaciones tenéis teniendo en cuenta que Navidad, con todas las aglomeraciones de gente en las calles, compras, etcétera, la variante Omicron por ahí campando a sus anchas, que ya sabemos que aquí en Málaga se están dando ya los primeros casos? La Junta que dice que de momento no quiere ordenar limitaciones ante el aumento de contagios porque la ocupación de camas de hospital por COVID es bajo. Sin embargo, la situación que vemos es ciertamente complicada. ¿Cómo veis todo este lío?
Pues si te parece, te puedo decirle mi opinión, Pedro, es que ahora sí más que nunca va a depender de verdad de la responsabilidad y de verdad, en serio, de cada uno, ¿eh? Ya verás por qué. En los mensajes que estamos recibiendo, más o menos, se difuminan un poco y a veces son hasta contradictorios. No por el mismo ente que lo lanza, sino por distintos entes, pero se contradicen. Pero en definitiva, yo la lectura que saco de todo esto es que, y después ya del recorrido que llevamos tantísimo tiempo, ya tenemos que ser muy conscientes de que nosotros tenemos que tomar responsabilidad y en serio, porque si lo que van a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, es que la máscara sea obligatoria en eventos al aire libre, aunque sean al aire libre, por favor, vamos a usarla. Yo he visto Cagliari llena de gente cada día y he visto para ver sobre la torre de la catedral, el mapping, etcétera, pero tengo que decir que veo a muchísima gente sin la mascarilla, ¿eh? Uh-huh. Y por ahí empieza todo el tema, ¿eh?
Está claro.
Bueno, yo estoy con Juan Luis. Ya la Junta empezaba a marcar unas pautas y ya está haciendo recomendaciones de que las celebraciones sean en grupos como máximo de 15 personas, mesas de 10, grupos por busca. Yo creo que las celebraciones en la calle, como se están ocurriendo a mí, tipo callejero, creo que deberían ser ya más aforadas, muchísimo más aforadas, con mascarilla o sin mascarilla, porque está el contagio ahí. Y tenemos muchísimos casos de gente que sabemos que tiene que se está contagiando, es decir, algunos con síntomas, otros con síntomas, pero claro, es positivo, ¿no? Mucha gente salta el positivo porque, oye, que me he encontrado que está con un positivo, te ha hecho a veces, pues yo también, es decir, también de muchísimo contagio porque sin sintomatología, pero en el fondo eres positivo y estás transmitiendo, tú al final eres un transmisor más, ¿no? Yo sí que recomendaría a la gente muchísima prudencia, más todavía, además en esta fiesta. Estamos viendo que está ocurriendo en muchos países de Europa, que sí que están tomando ya medidas, sobre todo algunos, como la de Holanda, que ha sido durísima, que es decir, desde hoy confinado a tope un mes, otro como Portugal, que es después de Navidad, de un 15 días o un mes, también confinado prácticamente. Y bueno, yo sí le pediría a la gente súper prudencia. Por supuesto, si vamos a cenar, yo voy a poner en mi caso que vamos en Lucena, en una cena familiar, no somos mucho, pero vamos con personas mayores y si vamos con el test antígeno, que yo creo que eso puede ser muy importante, que vayas con todas las garantías. Y bueno, hay una conferencia de presidente el pasado mañana, yo creo que ahí van a salir medidas que van a ser de aplicación obligatoria para las comunidades autónomas, ¿eh? Porque va a ser a nivel nacional. Uh-huh. Yo creo que al final va a tener que tomar el gobierno medidas, y hoy ya se está planteando mucho sitio, incluso de prohibir hasta las cabalgatas de Reyes, ¿eh? Eso se está planteando ya en muchos sitios, ¿eh?
De eso hablaremos ahora también. Enrique, la situación está, ¿qué sensaciones te produce?
Pues mira, yo creo que hay un desacierto constante con todas las determinaciones. Yo voy a tomar las últimas palabras de Manuel Marmolejo sobre la decisión única que debe tomar el gobierno. Esto no, si realmente estamos entrando en una situación extraordinaria nuevamente, tenemos que tomar medidas extraordinarias nuevamente. Y esto no parece que vaya a ocurrir. Ahora mismo estamos en un primero ya no llega la información tan clarísima como llegaba al principio, cuando estábamos todos atentos y alerta, y en este momento ya no sabe uno muy bien qué tiene que hacer, porque yo vuelvo a esa situación tan inverosímil, que era el hecho de ir por la calle sin mascarilla, acercarte a una terraza a solicitar una mesa poniéndote una mascarilla, y en cuanto te señalan la mesa que tienes justo a tu vera y te vas a sentar, te la vuelves a quitar. Son situaciones absolutamente incongruentes, no tiene absolutamente ningún sentido. Uh-huh. Si ahora volvemos a tener una mascarilla en aglomeraciones en la calle, pues volvemos a tener un índice más. Pero realmente yo creo que no todo el mundo tiene la información real de lo que puede o de lo que debe hacer. Porque ahora mismo no hay información general, y no hay una unidad general frente al COVID en este momento. Vienen noticias nuevas, vienen muchísimas noticias de Europa, que si Omicron, que si tal, que si una nueva vacuna, que si tal, que si la tercera dosis, que si ahora los niños, que si no. Uno no sabe muy bien ya quién se está vacunando, cuándo te puedes volver a vacunar, si te toca, si no te toca. Conozco gente en este momento cercana que tiene COVID, que fijaos la situación tan grosera, voy a decir, porque uh-huh. Un conviviente acompaña a un COVID al hospital, se le diagnostica el COVID, al conviviente no se le hace la prueba, se le manda los dos a casa, y dos días más tarde se le dice que se le va a llamar por teléfono para preguntarle cómo le va al conviviente, que teóricamente puede tener el COVID. Como no tienen nuevas pruebas, estos contagiados intentan ir a la farmacia a intentar hacer un test de antígeno. Y ahora mismo, en este momento, yo mismo he buscado hoy en cuatro farmacias diferentes test de antígeno y no había test de antígeno. Entonces, ahora mismo una situación de una desinformación absoluta, y mientras tanto cada uno se hace el traje a medida. yo voy a guardar 7 días porque estuve con mi abuelo que sí tenía COVID, yo no porque ya pasé el COVID y eso ya no se vuelve a pasar, no porque yo estoy contagiado, no me pongo la mascarilla, y hay una desinformación absoluta. Creo
que ese es el caos. Es que, Pedro, es que incluso hay una desinformación e incluso la normativa aplicada, porque hoy comentábamos ahora al mediodía que comentaba uno, oye, pues que mi hijo en el colegio, la profesora da positivo, han confiado a todos los niños, ah, pues que en Granada no es así, en Granada. Es que no está, yo creo que ahí falta que se marque una pauta para todo el mundo igual, porque curioso, aquí
falta,
en Málaga,
falta un protocolo, confina un protocolo general.
Efectivamente, confina a todo el mundo, todos los niños confinados, pero otro sitio no, es, se hace la profesora PCR, se va a repetir a los niños, solo están, siguen yendo al colegio, la profesora por supuesto, porque es positivo. Y eso no está todavía, parece que hemos vuelto ahí, estaba muy marcado en la época primera de la pandemia, y ahora hay un poco de desconcepto en ese tema. Entonces la gente no sabe qué hacer, si te das cuenta con un positivo, de qué pasa, si yo tengo muy claro, si tú encuentras un positivo, te haces la PCR y eres negativo, no pasa absolutamente nada, ¿entiendes? Si eres positivo, te tienes que confinar 10 días, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que eso está ahí, porque hay muchísima gente con vacunación y todo, que está cayendo, y con 3 dosis de vacuna, ¿no? Y bueno, aquí y en todos lados, si no, que se lo digan al pobre cantante del disco, ¿no? Que vacunado y todo, y los tíos con el COVID se han muerto, ¿no?
Efectivamente.
Que es bastante, bastante fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que esas cosas, en fin, no se sabe nunca ni a quién le va a tocar, ni cómo le va a tocar, ni por qué le puede tocar, sabiendo que pueden haber estado pasado el COVID y se supone que ya no, o pues se han vacunado y se supone que ya no, en fin, es un poco de lío. Nosotros, sí, todos los que estamos en esta tertulia, sí que estamos por encima de los 40. Supongo que estaréis igual que yo.
Vacunadísimo.
¿Os habéis puesto la tercera dosis, la dosis de refuerzo ya?
Yo he ido, pero yo no me han dejado.
Vale, o sea, Juan Luis ha ido, pero no le ha tocado.
Yo me vacuno mañana.
Te vacunas mañana. O sea,
además, te ponen dos, la tercera dosis y la de la neumococo.
Pues fíjate, desconocía que para los mayores de 40 se podía poner la tercera dosis.
Sí, eso ya es oficial. En fin, lo que pasa es que tiene que haber pasado, si no me equivoco, 6 meses desde que recibiste la dosis, la segunda dosis de las obligatorias aquellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo la segunda dosis me la pusieron el 2 de junio, en teoría hasta el 2 de enero no me tocaría la tercera dosis, la dosis de refuerzo, pero nada más que pase el día 3 de enero estaré ya llamando a mi centro de salud para ver que me den cita para esa tercera dosis de refuerzo, porque ciertamente está la cosa muy complicada y yo prefiero estar vacunado antes que pasar un poco desapercibido.
Bueno, yo que lo he pasado puedo decir que mejor vacunarse.
Claro, evidentemente. Porque tú has pasado el COVID, ¿no?
Doy fe. Sí, me ha dejado un brote de asma que me lo estoy tratando de hace ya un año.
Vale.
Pero por eso digo que claro que es que yo el que no se vacuna, perdone, que no lo entiendo. Uh-huh. Es que no lo entiendo.
Enrique, pues ya sabes que siendo mayor de 40, como es el caso tuyo también, a partir de ya puedes empezar a pensar en la dosis de refuerzo, ¿eh?
Muy bien.
Así que ya está, ya lo sabes. Oye, y el tema de la cabalgata, ¿no os da una sensación extraña?
Pero un momento, pero sí. Porque lo del negacionismo, Juan Luis, existe. Yo lo viví en bomberos, es decir, una posición de riesgo. Yo he tenido negacionistas, es decir, yo tuve un brote en un parque, hicimos un cribado y de pronto nos encontramos que casi un 30% del parque no se habían vacunado. Yo decía, bueno, esto es para matarlo, ¿no?
Bueno, esta mañana escuchaba
gente
yo...
Gente que están expuestos totalmente, ¿no?
Esta mañana escuchaba yo a los compañeros de deporte aquí en COPE y la verdad es que me quedaba ojiplático, ¿no? Con el tema de el jugador este de la NBA, no sé exactamente el nombre, pero era negacionista, lo apartaron del equipo, llevaba 2 meses sin jugar porque se negaba a ponerse la vacuna anti-COVID. Resulta que en el equipo caen tantos jugadores por COVID que no tienen más remedio que tirar de él, aunque sea negacionista y no esté vacunado, y cuando tiran de él para jugar el partido le hacen la prueba y da positivo, con lo cual tampoco puede jugar. O sea, que ha sido una cosa absolutamente rocambolesca, ¿no? O sea, el tema de los negacionistas es algo que no...
Bueno, la semana pasada se publicó el dato de que 77.000 sanitarios están sin vacunar.
Correcto.
77.000 sanitarios, es una cosa...
Eso debería ser obligatorio en este país.
Sí, obligatorio. Ya es obligatorio, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que luego pasan las cosas que pasan. Es decir, que es lo que decíamos antes, es que ni que estés vacunado ni que hayas pasado el COVID. Es decir, luego se van sanitarios a hacer una cena o un almuerzo de Navidad y se hacen las pruebas pertinentes, las PCR dan todos negativos, se supone que ellos están vacunados absolutamente porque están trabajando en el mundo de la sanidad y en situaciones complicadas, y de los 170, más de 90 dan positivo al final, ¿no? O sea que contraen el COVID, quiero decir, se contagian de COVID, así que realmente es complicado. Lo de la cabalgata de Reyes, ¿os resulta extraño? Quiero decir, estamos en la situación que estamos. Estamos pidiendo desde las administraciones públicas, desde todas, que guardemos las distancias de seguridad, que usemos las mascarillas, que seamos lo más prudentes posible en cuanto a aglomeraciones, etcétera. Y ya sabemos que los tres Reyes Magos que tenemos, ya sabemos el itinerario oficial, las sillas se ponen a la venta el domingo que viene, día 26, y la cabalgata de Reyes parece ser que tiene todos los visos de celebrarse el día 5. ¿Resulta un poco raro?
Pedro, es que esto es como todo, ¿ves? Mira, aquí hay muchas cosas que analizar. Por un lado está quizás lo primero, bueno, la salud, por supuesto, pero quitando la salud está la ilusión de los niños, y claro, hay que hacerla por la ilusión de los niños. Pero por otra parte, se nos está diciendo que...
Sí, pero al final, Juan Luis, los niños, que son los que dicen ahora los especialistas, que son los que más tienen probabilidad de contagiar el COVID y de contraerlo, son los que van a estar en su mayoría en la calle el día
claro,
de la
gata. O sea que... Claro, es lo que te iba a decir entonces. Claro. Sí, a la misma vez se nos recomienda que controlemos, como ha dicho antes Manolo, que vaya a Lucena a la reunión familiar, uh-huh. pues que controlemos mucho las reuniones en la familia, incluso que nos limitemos el número de personas.
Claro.
He oído en las tres noticias del informativo que habéis dado de uh-huh. antes de empezar el programa nosotros. Y claro, por contra, se siguen organizando eventos como este, que lo que hace es reunir de nuevo en la calle a muchísimo público. Yo apelo a lo que dije al principio otra vez, ya que la situación está como está, la responsabilidad individual de cada persona, y en este caso, incluidos los pequeños, también tendrán que ponerse la mascarilla.
Claro. Pero es que, Juan Luis, vamos, yo también tenemos que ver como la fecha, es decir, nos estamos acercando y todavía quedan días y bueno.
Ah, bueno.
Pero en la primera etapa de COVID, ¿me acordáis cuando se dice COVID? Se protegió mucho a los niños, los colegios, y los colegios fueron ejemplo de que, bueno, no se escuchaban casos de COVID en colegios, era muy raro escuchar. Ahora se está escuchando muchísimos casos de COVID en los colegios, muchísimos casos, de muchos niños que se están contagiando, primero porque son los profesores, los niños. Yo, en la situación que estamos, hay gente que dice, bueno, pues los comercios, claro, tú dices un comercio, te vamos a poner restricciones, pero que hay el área a tope. Claro, yo estaba hoy con un restaurante y decía, si a mí me ponen restricciones, es que tenemos que cerrar el área, porque entonces diría, no tiene, choca eso totalmente. Y lleva razón, es decir, a mí que pongan el pasaporte COVID me parece cojonudo. Que aquí para entrar tú tienes que vacunar, eso me parece, todo eso es perfecto. Pero si podemos evitar estas situaciones, oye, yo creo que es mejor pecar por defecto que por exceso, en este caso. Y entonces, evaluemos la ilusión, pues claro, pero yo creo que al final la ilusión la tiene el niño el 5 por la noche, la cabalgada es muy bonita, pero la tiene el 5 por la noche, que es cuando llegan los Reyes Magos a su casa, ¿no? Y a casa de todos, ¿no? Uh-huh, pero claro. Nos exponemos mucho, ¿eh? Nos estamos jugando mucho. Y también nos gustan cuando los países en Europa, es decir, que hay muchos países que ya están radicalmente cerrando los temas de teletrabajo, de confinamiento, de cerrar los bares a horas tempranas. Pues, ¿por qué? Porque esto está cogiendo un ritmo tremendo, porque este ritmo tiene una capacidad de contagio brutal. Es verdad que la gente está vacunada y al estar vacunado hay menos casos de ingresos en los hospitales. Esa es la ventaja que tenía con el primer virus que tuvimos, con las demás variantes. Pero hay muchísimos casos de contagio.
Está claro.
Y Málaga está ya cogiendo cifras y Andalucía está cogiendo cifras importantes.
Manolo, y que no esperemos a volver a tener otra vez machacado a nuestros médicos y nuestros sanitarios, hombre.
Claro.
No volvamos a eso. Vamos camino de eso, ¿eh?
Bueno, realmente no sabemos si hay más contagios ahora que antes, que al inicio de la pandemia, no tenemos ni idea. Lo único que podemos medir son los síntomas, realmente, porque ahora mismo, en su momento, también había cantidad de gente contagiada, que era sintomática, y no las podíamos contar. Lo único que nos hacía medir la gravedad del asunto era la incidencia hospitalaria. y hoy en día se pueden no tomar medidas porque no hay tanta incidencia hospitalaria. Eso es lo
pero
que
es que Enrique, a mí, es que Enrique, está contando, es que aquí me cuenta un médico que está viendo muchos casos de muchos asintomáticos que son positivos, que tú no sabes que eres positivo, porque eres totalmente eso asintomático, es. Pero no estás transmitiendo
eso
el virus.
No, pero eso
y,
es.
Y la
es,
primera parte es. Revés, la primera parte, el que se contagia siempre dio un síntoma. Algo le pasaba, es decir, perdía el olfato, perdía el gusto, perdía la cabeza,
eso se me ponía refiero. Malo. No, y hay gente que incluso ahora puede achacarlo perfectamente a un pequeño resfriado. Las que hemos tenido todos los años. Y hay quien puede tener un pequeño resfriado.
Sí.
Ha moqueado un poquito. Cuando moqueas, pierdes el olfato realmente. ¿No te das cuenta? Cuando ahora mismo nos estamos dando cuenta porque nos investigamos, nos analizamos. Pero es que antes cuando te resfriabas también perdías el olfato, cuando se te congestionaba la nariz. Eso eran síntomas normales. Y hay quien puede estar achacando esos pequeños síntomas de un solo día a una simple gripe y realmente esté atravesando un COVID. Ahora mismo lo que estamos midiendo es la incidencia hospitalaria, en este caso. Y en este caso estamos mucho mejor. El primer paso que hay que dar es vacuna. Esto estamos viendo claramente la gran diferencia que en Europa el hecho de estar vacunado. Ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros hoy no nos plantearíamos un cierre total y absoluto de un mes, como en Holanda, por ejemplo, porque no tenemos esa incidencia hospitalaria, porque no nos está pareciendo tan grave. Dentro de la gravedad que vemos y dentro de la cantidad de contagios que estamos viendo, que somos capaces de llevar a un lado y a otro, nos estamos dando cuenta de que no es tan grave porque no tenemos los hospitales colapsados. Pero realmente eso lo está evitando la vacuna, que no evita el contagio, pero evita la gravedad. Eso es el primer paso que tenemos que dar. Pero ahí tiene que haber contundencia a nivel gobierno central, mucha contundencia. Marcar esos protocolos, y yo me voy al principio, y muchísima información. Ya casi no llega información oficial de lo que se debe hacer, y no llega información oficial de cuáles son los protocolos, porque es que ni siquiera hay marcado unos protocolos. Hay que hacerlo de esa manera y, naturalmente, salvaguardando lo que nos hace vivir en este momento, que es el hecho de poder salir a la calle, el hecho de poder consumir, el hecho de poder viajar con seguridad, ese tipo de cosas que fue un paso adelante que no podemos dar atrás.
¿Vosotros seréis partidarios, sí o no, de mantener la celebración de la cabalgata?
Yo la mantendría.
¿Yo qué? ¿Perdón? ¿Has dicho?
Yo digo que yo la mantendría.
La mantendría.
Yo, ¿no? Sí, pero siempre y cuando, vuelvo a decir lo mismo otra vez, apelaría a la conciencia individual y, por supuesto, incluso intentaría cubrir los aforos. El recorrido que han marcado, quitando quizá el trozo que va por la calle Puerta del Mar y poco más, la verdad que la zona es bastante amplia, eso es cierto, ¿eh? Uh-huh. Yo no sé, yo lo dejaría porque además están habiendo otros muchísimos eventos en la ciudad cada día y se están haciendo cada día. ¿Qué quieres que te diga? Cada día se están haciendo.
Manolo, ¿tú serías partidario de
mantener? Yo lo he dicho antes, yo creo que hay que apelar un poco a ir viendo la evolución. Si la tendencia de la curva es al alza, como estoy viendo otro día, habrá un momento que habrá que apelar, no sé, decir, oye, pues sí o no, porque no me vale que un domingo pidas a los malagueños que nos cuidemos, que nos protejamos,
vale,
y hagamos luego al día siguiente una cabalgata con todos los malagueños allí, un caramelo, que ya sabemos cómo son las cabalgatas. Sí, sí, volvemos el fútbol también a retraernos con el número de espectadores, se está planteando otra vez limitar los aforos. Entonces yo habrá que ver cómo va evolucionando el tema, quedan días todavía, vamos a ser optimistas, pero precaución total, yo creo que precaución de emoción. Yo soy más de los gobiernos que toman medidas, empiezan a tomar medidas para lo que viene después de la fiesta, que aquí el gobierno pues por ahora nada, es decir, una conferencia de presidente y poco más, es decir, antes teníamos a Simón todos los días, que Simón ha desaparecido, no sé si ya sigue el ministerio o no sigue el ministerio, te preocupas de ese pobre hombre porque es que no vuelve a dar una información de cómo va la crisis sanitaria, estando con un virus que está atacando bastante fuerte esta nueva versión del virus, ¿no? Uh-huh. Y esa convocatoria yo creo que va a ser para tomar medidas, y medidas yo creo que van a ser contundentes. Como te he dicho, que hay países que ya están tomando esto muy en serio, porque lo que viene creo que puede ser bastante grave, uh-huh, y que puede ser, si no tomamos medidas importantes, para la economía puede ser una estocada muy, muy peligrosa.
Está claro. Enrique, ¿tú serías partidario de mantenerla?
Creo que nos tenemos que hacer expertos en poder tomar decisiones firmes en los últimos minutos, en todo ya en la vida, a partir de este momento, hasta que definitivamente erradiquemos el COVID o cualquier otra pandemia que surja, que no descarto ninguna otra futuro. Pero yo me esperaría, yo estoy como Marmolejo, me esperaría porque yo, una vez planificado todo, que eso se planifica todo con mucha antelación, si tengo que el día 2 o el día 3 tengo que resolver anular, lo hago y no me tiene que temblar el pulso, y lo hago con datos y con argumentos.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nuestro deseo sería que se pudiera celebrar la cabalgata el día 5 con toda la normalidad posible y que fuese esa fiesta que todos los niños, sobre todo, y también algunos adultos estamos esperando en esta época del año para disfrutar de los Reyes en la calle. Pero si definitivamente todo apunta a una elevación del número de casos, pues evidentemente será la administración la que tenga que decidir qué pasa y qué se hace con esa cabalgata. Hablemos un poquito de movilidad, si os parece, porque nos llamaba la atención hace una semana cómo nos decían que iban a poner unos radares para controlar los carriles 30 en Málaga, y luego pues desde el área de movilidad del ayuntamiento pues se echó marcha atrás en ese aspecto y se dijo que esos radares no iban a ser para multar, sino que iban a ser solamente radares para usarlos con fines estadísticos y de estudio y en ningún caso con fin sancionador. Hay algunas personas expertas en leyes que han puesto el grito en el cielo diciendo que eso no se puede hacer por parte de la administración. Si pones un radar, tienes que sancionar porque para eso están los radares. No puedes poner un radar para determinar una estadística, y que para eso lo que tienes que hacer es colocar en todo caso paneles informativos que, como ocurre en carreteras como la de Las Pedrizas, etcétera, que de repente pasa un coche y te dice que vas a una velocidad por encima de la debida, pero es un panel informativo, no es un radar, ¿no? Esta situación, sin duda alguna, ha creado un cisma en el área de movilidad que no saben ahora mismo por dónde van a salir en este aspecto. ¿Cómo veis esa situación que se ha creado? A ver, Enrique, empiezo por ti.
Mira, yo tengo... A ver, sí podemos tener un radar que no multe perfectamente, pero claro, no tendría sentido. Estamos hablando de una inversión innecesaria. Yo creo que vamos a empezar a recoger los frutos de no haber hecho un plan director de movilidad en Málaga. El hecho de no haber hecho las cosas consecuentemente, de haber ido haciendo un pastiche, haber ido haciendo un puzzle con cualquiera de las cuestiones que han venido impuestas por otras normativas o cualquiera de las cuestiones que he tenido que ir parcheando en la ciudad respecto a las nuevas necesidades, el hecho de circular con patinete, con bicicleta, peatones, peatonalizando calles, etcétera, etcétera, y todo eso hacerlo dentro del mismo marco ciudadano que teníamos antes, dentro de las mismas carreteras y de los mismos espacios. En este momento, bueno, hay situaciones dantescas. Yo estoy absolutamente molestísimo con el tráfico en la ciudad porque disfruto muchísimo de la ciudad. Disfruto muchísimo de la ciudad y en el plano de la movilidad. Y ahora mismo te encuentras donde vías de dos carriles, pues te encuentras que los taxis o los autobuses pues tienen que dejar de circular por el carril derecho que tenían exclusivamente para ellos porque hay vehículos en doble fila. Además, el carril está limitado a 30, donde se mete alguna bicicleta en el mismo espacio, con el peligro que conlleva el hecho de que alguien con bicicleta, sin casco, sin seguro, sin peto de visibilidad, sin matrícula, deambule por el mismo espacio donde deambula un patinete, y en este momento todo el que además no va a 30, pero va a 32 o a 34, lo hace por el carril izquierdo. Y montamos unas caravanas absolutas y espectaculares. Todo eso va haciendo que la ciudadanía se vaya molestando muchísimo con la movilidad. Uh-huh. Y llega el momento en el que cuando hay que legislar, pues se legisla a golpe de sensación. Y muchas veces por las críticas que te llegan de la ciudadanía. Y se hace parcheando lo anterior. Teníamos que haber estudiado muy bien el carril 30, muchísimo, haberlo estudiado bastante bien. Los carriles bici, tenemos que haberlo estudiado bastante bien. Y seguramente si hubiéramos eliminado todas esas cuestiones que hacen confluir muchísimas intenciones diferentes en los mismos espacios de la vía, hoy no estaríamos hablando de sí o no poner un radar en un carril de 30.
Uh-huh. Juan Luis.
Sí, bueno, partiendo de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, porque además las sensaciones que tengo son muy parecidas, casi las mismas, es cierto que había que darle alguna protección, sobre todo que recordar que en los últimos meses del año pasado y a primero de este curso hubo varios accidentes seguidos en la ciudad con el tema de los ciclistas y algunos de ellos por exceso de velocidad. Pero yo, lejos de todo eso, sí he visto que había cierta cierto interés pedagógico en el tema de los radares. He estado leyendo esa información hace unos días, hoy lo he abundado un poco más, ya que íbamos a sacar la tertulia, la cual hay personas que sí que que podían haber sido denunciadas, pero que lo que iba a recibir era una especie de nota informativa, ¿no? Usted el día tal hora iba circulando a tal velocidad cuando debería ser, se lo recordamos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo que montar o organizar un radar para eso pues parece que está un poco fuera de lugar. Pero quitado eso, y le doy toda la razón a Enrique en este sentido, es verdad que a veces se está legislando, nos estamos encontrando con cosas totalmente nuevas a golpe de hay que hacerlo. No sé si hay que hacerlo para ser más Europa, para destacar más como ciudad o lo que sea, yo no lo sé. Porque me viene a la mente ahora la memoria, y no estamos hablando de eso, pero veréis como lo habéis visto igualmente. No sé qué número de plazas de espacio para carga de automóviles eléctricos hubo que hacer en la ciudad hace un mes, dos meses o tres, no me acuerdo qué cantidad es, solamente si sé que yo en la zona que vivo hay dos zonas de carga de 4 y 4, son 8. En la zona de que yo paso mucho porque por ahí mi familia, por el Club Viadero, hay 4 en una zona y 4 en otra, otro 8, etcétera. Y te voy a decir una cosa, jamás desde que está puesto, jamás he visto un solo coche cargando ahí nada. Y lleva puesto hace meses. Los vecinos de esas zonas protestan porque le han eliminado más plazas de aparcamiento todavía y le parece genial que sea para carga de automóviles eléctricos. Pero ¿dónde están esos automóviles eléctricos? ¿No? Sí, te dejo ahora, pero quiero decir, nos estamos adelantando seguramente a lo que va a ocurrir después. Bueno, a veces o nos adelantamos mucho o después hay que hacerlo todo corriendo. Es que no lo sé, no lo tengo muy claro.
Manolo.
Yo es que acabas de decir un ejemplo, que es lo que pasa, que pues, se pone el punto de aparcamiento, pero no pone la estación, con lo cual si no pone la estación es que lo puedes cargar, aunque hay como una especie de beneficio a la hora de fomentar este tipo de vehículos que contaminan menos, me parece que lo está favoreciendo en el aparcamiento, pero claro, tienes que poner el aparcamiento y la estación de carga, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y además, bueno, pues lo que son las electrogasolineras todavía se tienen que plantear muchísimas más en la ciudad, si se está fomentando. Si quieres fomentar que haya más con lo que son los coches eléctricos. Yo siempre he sido, hablando del carril 30, yo siempre he sido muy contrario al tema del carril 30, y más que no vendemos de radar de la ciudad. Yo estaba con mi amigo el concejal de seguridad y con Pepe del Río, que se yo le he dicho mil veces, digo, creo que os estáis equivocando. Eso de la percepción partida no es, es muy negativa. Además, lo anuncia con un platillo y luego regula, con lo cual todavía peor, ¿no? Es decir, creo que eso es peor. Bueno, lo que más es concienciar, eso limitación, eso quizás señales como vas por la autovía cuando viene de la experiencia, por ejemplo, te has dicho muy bien, Pedro, de que te sale un cartel, va usted a 120 cuando tienes que ir a 100, ¿no? Vale, pues, al final te coaccionan un poco y al final bajan, ¿no? Pero pues, también es que obligamos a ir por el que pasa el último a 30 y eso por la mañana temprano empiezan a montarse unas caravanas, sí, que Europa te impone ese tema, pero bueno, pues es que yo. El modelo de ciudad de Málaga es el modelo de ciudad que tenemos y tampoco es que nos permite tener muchas vías de acceso, ¿no? Y eso de que, como vas acojonado por el carril 30, a veces que tenga los radares, te buscan, porque al principio lo instalaba y todo el mundo era de multa. La foto sí, yo te echaba. Es decir, que ahora hayan sido no multa, pero tú has visto cómo te ha saltado la cámara de fotos y te ha captado tu matrícula, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. Es decir, está claro. También puedo decirte una cosa, es decir, si hay un radar en el paseo marítimo que sirve para la estadística y para informarte de que vas a una velocidad, pero no para multarte, ahora mucha gente dirá, oiga, ¿y por qué no la cámara que hay encima del semáforo del giro de calle Córdoba hacia la media principal, hacia la Plaza de la Marina, en vez de captar mi matrícula y mandarme la multa a casa, porque no me advierte también que ese giro es indebido y no debería haberlo hecho, ¿no?
Bueno, pero es que eso es distinto. Pedro. Es
¿por
que
qué?
Es distinto. Una cosa que tú prohíbas el acceso a una zona porque tú quieres hacer más patronal, que yo no estoy de acuerdo con lo de la media principal, también te lo digo.
Pero si tú pones un radar para controlar que no te pases de la velocidad debida, es decir, si la DGT te dice que en ese carril o en esa autovía o en esa autopista no se puede ir a más de 120 y tú vas a 130 y te caza el radar, lo normal es que te sancionen, no que te advierta de que usted iba a 130.
Claro, efectivamente. A ver,
pues cuidado, eso es lo que digo.
Pero si yo, vamos a ver, que yo, que ella, a ver, si tú pones un radar, como hay, por ejemplo, en Pacífico. En Pacífico hay un radar que no sabes cuál es, el de Hotel Vinci.
Sí,
ese,
sí.
Este es súper conocido. Vale, que no tiene sentido que sea sentido poniente y sentido levante, no hay, no, norte.
Exacto.
No, porque eso era cuando las carreras de coche, que había unas carreras para noche nocturna, que quieren un escándalo. Es que la recta es igual de larga por la que por la que hay radar en un sentido.
Pues exacto.
¿Me entiendes?
Pero en fin, entonces,
eso, eso sí, eso lo puedo entender. Pero a lo que iba a decir. Y a ver, mejor en el tema de planificación de lo que es la movilidad en esta ciudad, pues habría que hacer un estudio, porque yo, por ejemplo, soy muy contrario al tema de la medida principal, oye, y lo digo abiertamente, algunos me dirán, coño, ¿qué es tu partido? Bien, pues si la medida es permeable por un lado, debería ser para otro lado igual, ¿no?
Está claro.
Porque luego los accesos, este no son tan fáciles, eso del Moyer Heredia, la Meda Colón, Moyer Heredia, siempre el que viene lo sufre al mediodía, todos los días, a la toda tarde, la caravana que vemos ahí, pues es importante. Claro. ¿Por qué? Porque has condicionado todo el acceso a un lado, ¿no?
Bueno, chicos.
Bueno, yo creo que mejor falta estudiar un poquito más y ver el
tema. Que me voy, bueno, que tengo que hacer otras cosas. Y oye, qué un placer contar con vosotros en esta última tertulia del año 21. Habéis sido los privilegiados de cerrar la tertulia del año 21, ¿eh?
No sabía eso.
Cuidadito, pues fíjate, cuidadito.
Pues fíjate que tuve el honor de estar en la primera, en la inauguración, en la de
correcto.
Inicio de. Y voy a estar en la última, que es magnífico.
Estuvimos.
Pues nada, ya sabéis. Os tendré que llamar para la primera del año 22.
Yo no tuve esa suerte.
Pues nada, os llamaré para que estéis en la primera del año 22.
Y ahí estaremos.
Ahí estaremos. Bueno, Manuel, Juan Luis, Enrique.
Felices fiestas a todos.
Igualmente, felices fiestas, feliz año.
Feliz Navidad.
Igualmente, gracias, gracias. Hasta luego, adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Antes de entrar en materia de agenda, te quiero recordar que el chivo de Canillas se elabora en horno de leña, el mejor chivo lechal, y te lo lleva a casa para disfrutar en Navidad. Esta Navidad disfruta de lo nuestro. Comparte chivo de Canillas en tu mesa con tus seres queridos. Pídelo en la web chivodecanillas.com. Cosas que debes ahora apuntar en tu agenda para hacer esta semana. Por ejemplo, volver otra vez a ir al Museo Alborania Aula del Mar. Y tú dirás, pero bueno, si estaba cerrado. Ya. Pero es que esta mañana han reabierto sus puertas. Cristina Moreno, directora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Me imagino que estabais deseandito que llegara este día, ¿no?
Sí, mucho, mucho.
Bueno, cuéntame, ¿se reabren las puertas al público ya desde hoy abierto, a partir de mañana, o cómo va a ser la cosa?
Sí, sí, a partir de esta tarde a las 4 ya estamos abiertos al público.
Qué bien. ¿Y cómo os lo habéis encontrado todo, por cierto?
Pues bueno, hemos tenido que hacer, llevamos desde septiembre haciendo arreglos, desde que decidimos que, bueno, que ya no podía pasar el año 21 sin abrir el Aula del Mar. Uh-huh. Y aunque casi estaba terminando, lo hemos conseguido.
Bien, bien.
Así que hemos trabajado mucho, estaba todo muy deteriorado, los acuarios lo hemos tenido que hacer de nuevo, audiovisuales, ordenadores, todo estaba bastante deteriorado. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, hemos conseguido arreglar todo lo que hemos podido.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿presentáis alguna novedad o simplemente reapertura de puertas y a disfrutar otra vez del museo?
Bueno, sí hay algunas novedades. Como acabo de comentaros, los acuarios son nuevos. Uh-huh. Y luego el discurso, lo que vamos a contar en el Aula del Mar, pues también es nuevo, porque nos vamos a centrar especialmente en la conservación de la biodiversidad marina y en actividades relacionadas exclusivamente con eso. Y para eso, bueno, pues tenemos zonas temáticas nuevas, con mucha más información. Nuestro equipo de educadores ambientales están preparados para atender a todas las personas que vengan. Todas las visitas se van a hacer guiadas en grupos reducidos debido al tema del COVID, de la pandemia. Entonces, bueno, pues sí, hay varios cambios, pero yo creo que son todos Están todos para mejor.
Qué bien. Pues a partir de hoy ya sabéis que ha abierto otra vez sus puertas el Museo Alboranea Aula del Mar en nuestro maravilloso paseo marítimo, nuestro maravilloso muelle, Muelle 1. Ahí es donde podemos disfrutar de ese museo, en ese palmeral de las sorpresas. Cristina, que enhorabuena. Muchísimas suerte para esta nueva temporada que se inicia hoy y mucho éxito para 2022, que ya iremos hablando de actividades y otras cosas que seguro que las tenéis en marcha.
Muchísimas gracias. Sé que tenemos algunas.
Muy bien, hablaremos de ello. Gracias, Cristina.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer durante esta semana o la que viene. Ya la que viene, ¿verdad? A partir del 2 de enero. 2, 3 y 4 de enero concretamente. Ir al Echegaray a seguir disfrutando del teatro infantil de ese ciclo Navidad en el Cervantes y en el Echegaray. ¿Dónde van los cuentos? ¿Dónde van los cuentos? Pues que nos lo explique Francisco de Paula, a ver dónde van los cuentos. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto sería una pregunta o una afirmación? ¿Dónde van los cuentos o dónde van los
cuentos? No lleva tilde, es una afirmación.
Exactamente.
¿Dónde van?
¿Dónde van los cuentos, no?
Al sitio que van.
Al sitio que van los cuentos. ¿Y a qué sitio van?
Bueno, pues van a un mundo maravilloso, a un mundo maravilloso, único y que solamente está en la imaginación de las personas que lo ven. Niños y adultos. Nuestra obra siempre tiene muchas capas y hay mensajes para los niños y hay mensajes para los adultos.
Uh-huh. Oye, me contabas a micrófono cerrado que todo esto surge hace ya un tiempo, la obra, antes incluso de la pandemia, pero que de alguna manera está relacionado con ella, ¿no?
Sí, realmente la obra es un homenaje a los cuentos tradicionales y a los cuentacuentos de la humanidad. Y para contar esta historia, donde aparecen los típicos personajes de los cuentos tradicionales, pero revisitados, pues buscamos la excusa del metateatro, en este caso del metacuento. Y la manera de introducirlo era crear una situación distópica futura que sería dentro de 112 años en la cual, desgraciadamente, un virus acababa con buena parte de la humanidad y culpaban a los libros, es decir, a la cultura.
Qué fuerte.
Y los perseguían. Eso se estrenó en julio de 2019.
O sea que no tiene nada que ver con la situación que ahora tenemos.
No.
Aunque todo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Efectivamente. Y casi diríamos más que, como te comentaba, que era nuestra manera de decir que siempre que ocurre una desgracia, ese tipo parece que la cultura es la primera en pagar los platos rotos, ¿verdad?
Está claro. Bueno, pues si queréis echar un ratico, tanto chicos como grandes, con este teatro infantil, con esta propuesta que nos hacen en el Echegaray, 2, 3 y 4 de enero, ahí podremos ver ese dónde van los cuentos que nos trae la gente de Claro Oscuro Teatro. Francisco de Paula, gracias. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Nos vamos a ir un ratito a Antequera, antes de poner el punto y final, porque creo que tengo al alcalde de esta localidad al otro lado del teléfono. Manuel Barón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos haciendo un pequeño repaso desde hoy a través de algunos municipios de la provincia de Málaga, simplemente para saber cómo ha ido el año, cómo se presenta el 22, cómo le ha ido Antequera el año 2021 que está a punto de acabar.
Bueno, pues teniendo en cuenta cómo estamos todos en la situación de incertidumbre que manejamos, pues creo que le ha ido razonablemente bien este año 2021, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo empezamos de una manera, recordaremos perfectamente aquel enero, ¿no? Enero, febrero de este año, de principio de este año, y no sabíamos cómo iba a desarrollarse, ¿no? Bueno, y poco a poco, pues todo volviendo a lo que podía ser natural y rápidamente los índices empezaron a cuadrarnos, ¿no? Uh-huh. Dese cuenta que Antequera, por ejemplo, ha recuperado en este mes de noviembre, los últimos datos del mes de noviembre, por ejemplo, en materia de empleo, ha recuperado el empleo que había perdido en febrero o marzo del 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus, ¿no? Quiere decir que en año y medio largo, pues nos hemos puesto otra vez con las mismas cifras que teníamos antes de la pandemia y que nos auguraban que íbamos a llegar a unos porcentajes de desempleo, bastante positivos, y seguíamos en la senda de creación del empleo, ¿no?
Está claro.
Después,
sí. No, Manolo, que quería preguntar por aquello de que vamos con el tiempo un poco justos.
Sí, después en materia de novedades, bueno, pues el hecho más reseñable del año 2021 es sin lugar a dudas que ha sido también por la pandemia, porque estaba previsto para el año 2020, pero bueno, uh-huh. como no pudo ser el año 2020, sí se ha hecho efectivo en el año 2021, que es la puesta en funcionamiento, en marcha y la construcción del proyecto de urbanización del Puerto Seco de Antequera después de décadas uh-huh. de espera, ¿no? Eso va a ser recordado. Este año 2021, evidentemente, va a ser recordado por ese hecho singular, ¿no?
Uh-huh. Y si usted tuviera que resumirme en 30 segundos, ¿cuál sería el proyecto más interesante que afronta Antequera para el año 2022? ¿Cuál sería?
Bueno,
digo en 30 segundos, ¿eh?
Sí, bueno, pues tenemos la finalización en el año 2022 de la primera fase del proyecto de urbanización del Puerto Seco y la primera implantación de empresas en este nudo logístico. En este año 2022 también creo, entiendo, supongo y deseo que se ponga en marcha la segunda nueva estación de alta velocidad en Antequera, que estaba prevista que se hiciera ahora en diciembre del 2021, pero parece que van los plazos un poco más lentos. Por tanto, Puerto Seco, primera fase de urbanización, la puesta en funcionamiento de la segunda estación de alta velocidad, ya esta sí en casco urbano, y la consiguiente finalización, entiendo y deseo, de la segunda fase del centro logístico de Antequera y la implantación de nuevas multinacionales. Yo creo que el año 2021, y esto sí creo que lo van a entender todos los malagueños perfectamente, uh-huh. ha sido el año en el que Antequera ha pasado la fase okay. de implantación de empresas a implantación de multinacionales en nuestro suelo industrial.
Eso, alcalde, nos vamos, que son las 6 y llegan las noticias.
Un placer.
Muchas gracias, Manuel Barón, gracias. Alcalde de Antequera. Vamos con las noticias de las 6, que llegan enseguida. Ahí están.